Estamos en comunicación con el fiscal René Fernández. Hola René, ¿cómo estás? René, ¿me escuchás?
Sí, hola, buen día.
Qué tal René, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien.
Bueno, primero quiero decir, René, que debatí con mucha gente en las redes sociales. Yo le decía, va a imputar el fiscal René Fernández. La última vez que hablamos dijo que estaban revisando la cantidad impresionante de documentación que había acerca de los movimientos de esta empresa Príncipe y Saboya, que el hecho de que citaran a declarar ya era tácitamente una imputación, el inicio de un proceso, y que era lógico que después venía la imputación. No lo va a hacer, no se va a animar, es un cagón. Bueno, ayer le tapaste la boca a un montón de gente.
Sí, bueno, mira, vos sabés que estamos trabajando en esto desde hace mucho tiempo y bueno, es una causa que es bastante compleja por el volumen de información que se tiene que analizar. No estamos hablando de un caso de flagrancia donde los hechos son simples, con un simple relato ya se puede completar una imputación. Y bueno, pero eso también empezó los conceptos en cuanto a la al análisis del trabajo que íbamos haciendo, y que si bien esto marca el inicio de una investigación, es una conclusión de una primera etapa de este proceso.
Eso quiere decir, René, que de la revisión que hicieron ustedes de los movimientos de dinero que tenían a través de esta empresa Príncipe de Saboya, sus accionistas, en los que está el senador Oscar González Daer y su hijo, que también es funcionario público, Oscar González Chávez, hay ya unos primeros elementos que dan cuenta de un incremento patrimonial que no tiene justificación.
Sí, así mismo. Esa es la hipótesis en general que podemos describir sobre esta imputación que hemos presentado. Hay un movimiento, sobre todo financiero y bancario, que no tiene un sustento en fuentes conocidas, tanto las que provienen del salario que perciben estas dos personas como de otras fuentes conocidas. Nos hemos basado, además de tener los informes bancarios, en las declaraciones juradas prestadas ante la Contraloría General de la República, las prestadas ante la Secretaría de Estado de Tributación, que, bueno, hay que señalar en el sentido que la hipótesis vinculada a la evasión de impuestos todavía no la hemos abordado, porque existe una ley que establece una prejudicialidad administrativa en este tipo de ilícitos. Y hasta donde podemos llegar es lo que hicimos en este caso, que es solicitar una fiscalización a la Secretaría de Estado de Tributación, quien a su vez deberá informar a la Fiscalía si es que constata la existencia también de ese hecho ilícito.
O sea, si ustedes hubieran imputado ahora por evasión fiscal, corrían el riesgo de que terminaran por suspenderle todo el proceso de imputación, con el argumento de bueno, ya hubo antecedentes, ¿verdad?, de que cuando se trata de evasión fiscal se plantea la prejudicialidad y se tiene que definir primero en el ámbito administrativo el monto de la evasión antes de pasar a lo penal.
Así mismo, hemos tenido procesos que en donde no solamente se ha suspendido el proceso en lo que tiene que ver con la evasión, sino que también ha arrastrado a otros hechos punibles. Realmente desde el año 2010, a partir de la ley 4064 que reglamentó el impuesto a la renta personal, esa discusión ya culminó porque el legislador estableció esa prejudicialidad, lo cual constituye un obstáculo para el ejercicio de la acción penal en este tipo de casos.
Ya. Para recordar, René, Príncipe y Saboya es una empresa que opera desde hace cuánto tiempo, más o menos.
Bueno, la creación data del año
2009. Y la buena parte de la investigación tiene como centro de operaciones esta firma, que es la que maneja a través de diferentes cuentas o mueve una cantidad determinada de dinero que no se justifica con, digamos, los papeles de la propia empresa, qué es lo que compra, qué es lo que vende.
Sí, un componente de la investigación tiene que ver con esa empresa, y con los movimientos de financieros registrados a nombre de dicha empresa, pero también muchos movimientos realizados a nombre propio de las personas investigadas.
¿Más personas pueden ser imputadas en breve, René?
Sí, de hecho nosotros hemos convocado a otras personas a una declaración indagatoria. Eso quiere decir, como te había mencionado ya anteriormente, que pesa una sospecha sobre las mismas. Y nosotros vamos a seguir haciendo el análisis y veremos si podemos ir concluyendo también una primera postura respecto a otras personas, pero indudablemente la investigación también tiene identificadas a otras personas que forman parte del informe que fue puesto a conocimiento del Ministerio Público por la CEPELAC.
Entiendo. Una cuestión final que genera alguna confusión, René, cuando estamos hablando de enriquecimiento ilícito, por decirlo así, se revierte la carga de la prueba. Es decir, la fiscalía no es que tiene que demostrar que el dinero que tiene el que fue funcionario público es espurio, sino sencillamente si el funcionario no puede demostrar de dónde sacó ese dinero, se presume que el origen es ilícito. Por eso se habla de enriquecimiento ilegítimo.
Bueno, mira, realmente el tipo legal de enriquecimiento ilícito no es una excepción al principio de la presunción de inocencia. Es decir, la carga de la prueba la tiene siempre la acusación. Ahora, el injusto del tipo legal, es decir, el núcleo fáctico de la conducta, consiste en que el funcionario tiene incremento o incorpora bienes a su patrimonio o extingue obligaciones que no tienen un sustento o que no tienen fuente en ingresos legales y conocidos. Entonces, esa es la conducta que tiene que ser demostrada. La carga de la prueba corresponde siempre a la acusación, en este caso a la fiscalía. Lo que se presenta en toda causa de enriquecimiento ilícito es la posibilidad de que el funcionario justifique ese incremento patrimonial o la extinción de obligaciones que afectaban a su patrimonio con una actividad probatoria que ya forma parte de la defensa técnica.
Una cuestión final. La prisión preventiva creo que tiene un plazo de 6 meses, máximo de 6 meses. ¿Eso es antes de que se presente la acusación, René?
La prisión preventiva en nuestro país tiene directa vinculación con la pena mínima. Eso por una disposición de la Constitución Nacional y también el Código Procesal Penal. Entonces, en este caso tenemos una pena mínima de 1 año en cuanto a lo que respecta al enriquecimiento ilícito, pero el plazo de investigación, digamos un plazo ordinario, es de 6 meses. Y ese plazo de 6 meses puede ser extendido a un plazo mayor en caso de que la complejidad de la causa o el número de imputados o la necesidad de prueba en el exterior así lo requieran.
O sea, él puede permanecer, digamos, el caso de González Daher y el hijo pueden permanecer hasta 1 año con prisión preventiva antes de tener una sentencia.
Así es la pena mínima que está prevista para ese tipo legal.
Entiendo, perfecto. Fiscal, mis respetos y muchísimas gracias.
Gracias, Luis, también, que tengamos un día.
René Fernández.